¿Pasó en la mesa?
No, sí,
ya está grabando.
No.
¿Bien?
A ver, de nuevo sin ánimo de ofender a nadie, voy a hablar claramente. Pero voy a decir cosas más complicadas. Hablar claramente en filosofía, yo creo, supone siempre tener presente que no toda la gente sabe filosofía. Entonces, básicamente lo que esperamos con los estudiantes que organizaron esto es que estén presentes los estudiantes de filosofía, pero es perfectamente posible que haya estudiantes de otras escuelas. Entonces voy a hablar así como que nadie sabe nada, digamos, ¿no? Pero como tengo que decir cosas difíciles, entonces vamos a escalar muy rápidamente hacia lo más sofisticado, lo más enredado. En muchos sentidos Kant es la culminación de la filosofía moderna, de la filosofía clásica de la modernidad, y también el inicio de la filosofía que uno podría llamar conceptualmente postmoderna. Conceptualmente, no como moda literaria o como negocio de las editoriales académicas. Postmodernidad significa más allá de la modernidad. La modernidad tiene una lógica. Kant es la culminación de esa lógica y al mismo tiempo el que hizo posible trascender la lógica de la filosofía clásica que la modernidad se dio a sí misma en los siglos XVII y XVIII. Kant hizo filosofía sistemática. Tenía un buen maestro que era Christian Wolff. Lo que a él le interesó es responder de manera, pero muy sistemática, metódica, ¿no es cierto?, cuidadosa, a todos los problemas de la metafísica. A todos. Una ambición muy grande, ¿no? Lo que exige encontrar lo esencial de la reflexión filosófica moderna y pronunciarse frente a eso. Para eso, Kant hizo una reconstrucción, podríamos decir, como dice Lakatos, una reconstrucción nacional de lo que había pasado en la filosofía moderna desde Descartes y Bacon, Francis Bacon, para adelante. Kant ordenó el panorama. Como digo, ya tenía un antecedente. Christian Wolff había hecho eso. De alguna manera, si ustedes se fijan en los libros de Christian Wolff, pueden encontrar que Kant se preocupó de responder sistemáticamente a cada una de las cosas que Wolff había dicho. Distinguió Kant los problemas que a él le parecían fundamentales. Ordenó a los filósofos en torno a esos problemas fundamentales. Y empezó con ese ánimo así como de moledor, ¿no es cierto?, así como implacablemente, diría uno, a rescatar algo, criticar algo. Rescatar algo, criticar algo. Sacar tal cosa y criticar todo. El orden que Kant le da a la filosofía moderna no es un orden pedagógico. Sirve para enseñar historia de la filosofía, sirve para enseñar filosofía, pero no es pedagógico, es un orden, como todo orden mañoso de contenido, en el que se juega una cuestión de contenido. Y ese orden es el que voy a usar. Hoy voy a tomar a Kant como el antecedente imprescindible para entender lo que hizo Hegel respecto de Kant. Después, cuando se examinan los filósofos de uno por uno, claro, aparece la complejidad y uno se da cuenta que no se pueden ordenar tan tranquilamente así como Kant los ordenó. Kant se dio cuenta de que los problemas filosóficos fundamentales de la modernidad son básicamente dos: el problema que él llamó de la razón teórica y el problema que él llamó de la razón práctica. El problema de la razón teórica es el problema de los fundamentos del saber, de la posibilidad de saber. Por supuesto, la gente que abordó ese problema, ese con ánimo funcional, sabía que se sabía. La duda no era si se podía saber o no. No, había ciencia. Y había modelos muy poderosos de ciencia. Y los mismos filósofos fueron frecuentemente ellos, ¿no es cierto?, científicos. Científicos de primer nivel, como Descartes. ¿Sí? O como Leibniz. O como el mismo Kant. Y entonces el problema no es la posibilidad de la ciencia en el sentido de que podría no ser posible. No, es la posibilidad de la ciencia, de las ciencias naturales, a todo esto, es la posibilidad de las ciencias naturales, dadas las ciencias naturales, ya son posibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo son posibles? ¿Sí? El problema de la razón teórica. Sin embargo, Kant notó que el problema de la razón teórica solo tiene sentido en la modernidad respecto de la razón práctica. En vano Kant le dedicó, no sé, por la crítica de la razón pura a Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon es el demonio de la modernidad, el que planteó el programa del saber, el saber para el poder, hasta tal punto el saber para el poder que el criterio de si se sabe o no tiene que ver con el poder, con la posibilidad de hacer. ¿Cómo sabe usted que sabe? ¿Puede hacer algo con eso? Si puede hacer algo, entonces quiere decir que sabe, es decir, el criterio, ¿no?, de la operación puramente pragmática como criterio de verdad. ¿Sí? El problema de la razón teórica es una especie de principio para otro asunto. El otro asunto es la razón práctica, el orden social. ¿Cómo es posible el orden social? Cunde en la modernidad en general la idea de que es difícil conciliar una sociedad que ha perdido los principios de comunión de las sociedades antiguas. Es difícil conciliar una modernidad disgregada por el individualismo, cristiana de la boca para afuera. Es difícil conciliar ciudadanos que tienen el sentimiento de que valen por sí mismos más de lo que vale la ciudad. Entonces hay un mundo de diferencia entre la polis antigua y el ser político en la polis antigua y el ciudadano moderno. Ahí digo, para todos los que hacen historia de las ideas así como abstractamente, como si de Parménides a Nietzsche hubiera pasado más o menos lo mismo, no, hay un mundo de diferencia. El individualismo moderno es una novedad práctica, ¿no es cierto?, y filosófica neta, contundente. ¿Cómo se las arregla usted para tener una sociedad en que eventualmente su vecino podría traicionarlo, podría, ¿no es cierto?, correrle el cerco, podría plantar un árbol justo encima, ¿no es cierto?, de la cerca o cosas por el estilo? ¿Cómo se, donde cada uno hace lo que le da la gana? Donde cada individuo cree que puede legislar por sí mismo, donde todo el mundo está sacando la cuenta de hasta qué punto le conviene obedecer la ley o hasta qué punto la hace él solo por su cuenta, ¿cierto? Entonces, claro, Santo Tomás se dio cuenta de eso, ¿no? Y de Santo Tomás para adelante todo el mundo empezó a pensar en cómo se concilia una sociedad, cuáles son los principios que hacen posible la vida en común. ¿Sí? Ese es el problema de la razón práctica. El problema de la razón práctica, la ética, la filosofía política, la sociología, se funden. Esto es anterior a las disciplinas. ¿Sí? A Kant, el problema central que le importa es el de la razón práctica. Y Kant se dio cuenta que todos los que habían hablado de la razón teórica lo habían hecho como una forma de poner fundamento a la razón práctica. Desde luego el primero, el demonio, ¿no es cierto?, Francis Bacon. Entonces, hay que saber para el poder, como decía. Ahora, estos dos problemas habrían sido seguidos de dos maneras, ¿no?, que Kant llamó empirismo y racionalismo. Ese orden el de los filósofos empiristas y el de los filósofos racionalistas, es un orden que proviene de Kant y que después se transformó en institución filosófica. Ahora todo el mundo ordena, ¿no es cierto?, la historia de la filosofía moderna de esa manera, pero hay que tener presente que él es el que inventó eso. Como mínimo, es bueno no perder nunca de vista quiénes son estos señores. Para mi gusto, el más importante, el fundador de la filosofía moderna, es Francis Bacon. Lord Canciller, el más sabio y el más canalla de los hombres. Note que Francis Bacon tenía como libro de cabecera ahí debajo de la almohada, ¿no?, El Príncipe de Maquiavelo. La edición del Príncipe de Maquiavelo anotada por Francis Bacon es una maravilla, ¿no?, porque él perfeccionó la obra, digamos, ¿sí? Hay pocos filósofos que hayan llegado al poder, o sea, pocos, ninguno, salvo Francis Bacon. Francis Bacon fue canciller de Inglaterra, o sea, primer ministro de Inglaterra. No sé si se dan cuenta, Tony Blair de filósofo, digamos, ¿no? Una cosa absurda. Bacon nació cuidadosamente en 1561, ya estaba pisando sobre huevos y haciendo política, pero se murió para siempre de resfriado común en 1616, en algún momento de 1616, probablemente un jueves. Dicen los ciúticos, porque son afrancesados, que Descartes sería el fundador de la filosofía moderna. Bueno, es una superstición muy común. Descartes se llamó Renato, tuvo una señora y una hija protestante, pero Dios, como es momio, le mató a la señora y a la hija de sarampión, y el bueno de Renato no encontró nada mejor que hacer una manda a la Virgen e ir de rodillas mientras estaban enfermas, ¿no es cierto?, a pedirle a la Virgen, ya saben, mi momia. Entonces la señora y la hija se murieron igual. Descartes nació en 1596, fue la única vez que le pasó eso, y se murió para siempre en 1650. Uno entiende modernidad con criterios un poquito más sofisticados que la historiografía de Liceo, en realidad el fundador de la filosofía moderna es Tomás de Aquino. Sigerio de Brabante, Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, ahí empieza la filosofía de la modernidad. Esa es la filosofía de la primera modernidad. Estos filósofos lo que hacen es más bien inician el ciclo de culminación de la filosofía moderna. Aquí empieza la época de oro, por decirlo, ¿no? Pero esta no es la época del renacimiento, no, Europa no renació, no, Europa nació el siglo XI, el siglo XII, y nació con filósofos incorporados, sobre todo con el gran, pesado 190 kilos, ¿no es cierto?, Santo Tomás de Aquino. Kant llamó, y es muy razonable, tipo, no da puntada sin hilo, tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, llamó empiristas a esta serie de filósofos, ¿no? Pongámoslo, ¿no?, Thomas Hobbes. ¿Sí? Un hombre por naturaleza antisocial y violento que, sin embargo, sublimó, ¿no es cierto?, entre 1588 era el secretario de Bacon y 1679 su agresividad natural como filósofo. ¿Sí? Fue partidario de cortarle la cabeza al rey y escribió un tratado diciendo en qué condiciones había que hacer eso, en qué condiciones no. El bueno, el ingenuo de John Locke nació en 1632, es perfectamente contemporáneo de Newton. ¿Sí? Se murió en 1704, para siempre, digamos. La mayoría de estos tipos se murieron para siempre, nos viene esa costumbre de los orientales de morirse varias veces, ¿sí? Hizo la muñeca para contratar un rey para Inglaterra. Primero la figura de contratar un rey. Se abrió concurso, así se llamó a concurso, ¿quién quiere ser rey de Inglaterra? ¿Sí? Y entonces Locke, que estaba en Holanda, hizo el muñequeo para que Guillermo de Orange fuera contratado como rey, ¿sí?, en lo posible, sin saber inglés y esas cosas. Uno de los tipos más simpáticos de la historia de la filosofía es el pastor anglicano fanático George Berkeley. George ver que le vendía petróleo como remedio, ¿sí? Así como los médicos que salen en las películas del oeste. Se lo habían enseñado los indios seminolas cuando se le ocurrió ir a colonizar Florida, ¿sí? Colonizador de Florida. Los indios le revelaron el secreto del petróleo, de las propiedades medicinales del petróleo, pero además lo corrieron a flechazo, así que murió en Inglaterra. Por supuesto, estos señores no son ingleses, ¿no? Berkeley era irlandés, Locke en inglés, Fox no, era escocés, etc. Berkeley nació el mismo año que Bach, 1685, y se murió casi al mismo tiempo que Händel, en 1753. Händel murió en 1757, Bach murió en 1750, son perfectamente contemporáneos, ¿sí? Bueno, y la culminación, ¿no es cierto?, de los empiristas es David Hume, que era un filósofo gordito, por naturaleza simpático, sociable, qué sé yo. Él nació en 1711 y se murió, cagado de la risa, en 1776. No se dio cuenta que había sido la independencia de Estados Unidos, no alcanzó a saber esas consecuencias catastróficas de su liberalismo, pero tipo simpático. Os recomiendo, tarea para la casa, lean el texto sobre el suicidio de David Hume. Notable. Hume se pregunta si es un pecado o se hace. Y él reflexiona que en realidad el mandamiento dice no matarás, pero no especifica no te matarás. Entonces no es un pecado. Hume dice, ojalá, ¿no es cierto? El suicidio podría ser muy bueno. Por ejemplo, si los malos se suicidaran, sería bueno para la sociedad. Ahí ven el sentido del humor de David Hume. David Hume es el tipo simpático. Jonathan Swift es el mismo humor, pero en onda siniestra, ¿no? Que los ricos se coman a los niños, etc. Por el otro lado, el bueno de Benito Espinosa, con el Quijote bajo el brazo, judío como pocos, pero lo expulsaron de la sinagoga por insolente. Nació en 1632, murió en 1677. Muy joven, a la larga murió como consecuencia de un atentado que le hicieron. Benito Espinosa, uno de los pocos filósofos al que la gente ha tenido la paciencia de tratar de matar. En general la gente común y corriente ignora a los filósofos, que a lo mismo los filósofos. Pero alguien tuvo la paciencia así como para ir a matar a Espinosa y le pegó un par de cuchillazos y le dejó una nota de por qué lo estaba tratando de matar con puras razones filosóficas, ¿sí? El único filósofo que ha sufrido por la verdad, ¿no? No me voy a decir el feo de Sócrates sufriendo por la verdad, tipo corruptor de la juventud. Espinosa. Bueno, los científicos dicen Espinosa. ¿Sí? Uno de los tipos más inteligentes de toda la época moderna es Gottfried Wilhelm Leibniz. Inteligente como poco. Desorientado vocacional. ¿Sí? En uno de los últimos escritos, ¿no es cierto?, enumera como 20 proyectos de matemáticas, de física, de filosofía, de teatro, que estaba tratando de hacer al mismo tiempo. O sea, de repente me desespero porque no hallo por cuál empezar, con cuál seguir. Escribía varias cosas al mismo tiempo, etc. ¿Sí? Leibniz nació en 1632, pero se murió en... Leibniz, no. 1646. Hay gente que dice que no se habría muerto para siempre, pero el espíritu de Leibniz es una cosa sutil, ¿no? Leibniz tenía un espíritu de mono, ¿no? Ahora, claro, por cada tipo inteligente en la historia de la filosofía hay un idiota que lo único que hace es escribir todos los libros, ¿no? Se sistematiza, y ese como sabio tonto, digamos, como tipo extremadamente ingenioso para decir lo que los otros dijeron, un vicio muy común, ¿sí?, es Christian Wolff. Christian Wolff le hizo el favor a Kant de poner todo delante, de poner encima, servir la mesa, digamos. Ahí está todo, y entonces Kant empezó a devorar cada una de las cosas. Wolff tiene una serie de libros que se llaman Pensamientos Racionales sobre... Pensamientos racionales sobre teología, pensamientos racionales sobre matemáticas. Ahí eran pensamientos racionales. No eran de él, pero bueno. eso no es, no necesariamente. Hay filósofos que son archiveros, ¿eh? Archivan, ordenan la biblioteca, ese es bueno.
1679, Wolf, gracias a Federico II de Prusia, se convirtió en el filósofo oficial de las universidades alemanas.
Wolf fue perseguido en algún momento, tuvo, ¿no es cierto?, su periodo, su travesía por el desierto, pero Federico II, un escasísimo rey inteligente, lo trajo, lo puso, ¿no es cierto?, y empezaron a hacerse manuales. Los libros de Wolf eran los manuales oficiales. Cuando Kant estudió filosofía, cuando Hegel estudió filosofía, estudiar filosofía en Alemania era leer a Wolf, ¿no? Era como Francisco Fías Valenzuela, digamos, para estudiar historia en el liceo, ¿no? Estos son los elegidos. Hoy se sabe que Kant nunca leyó a Hume. Kant era debajo de la distancia, era un bárbaro, ¿no? Leyó un comentario que alguien hizo sobre la filosofía de Hume y dedujo toda la filosofía de Hume correctamente y la criticó, ¿no es cierto?, de manera devastadora. Falló Kant, ¿no? En cambio, sí se sabía de memoria los libros de Wolf. Entonces,
¿puedo repetir? Immanuel Kant. Los papás de Kant estaban haciendo a Kant cuando Bach estaba componiendo los conciertos de Brandeburgo.
Eso es
1724.
Kant vivió 80 años, ¿no? Cuando se murió todo el mundo respiró aliviado, te dijo, mierda, no se va a morir nunca.
Porque seguía y seguía escribiendo, entonces los futuros kantianos decían, ¿hasta cuándo va a escribir?
Estaba escribiendo y se murió así como, ¿no? En el último pentagrama dejó ahí un Kant y se murió. Entonces, este orden está hecho por Kant, pero tiene sentido, tiene pleno sentido, ¿sí? Respecto de Kant, los filósofos alemanes posteriores son decididamente post-kantianos, en sentido literal, a propósito de Kant. Hace toda su filosofía sobre lo que Kant estableció, ¿sí? Era progre ser kantiano, porque era los filósofos inmediatamente siguientes, la generación joven, por decirlo así, a través de Kant se rebeló contra la escolástica, contra la academia, que era Wolf. ¿Entiendes? A través de Kant, en contra del establishment filosófico alemán, ¿sí? Bueno, y entonces viene una serie de gente muy, muy notable.
Johann Gottfried Fichte,
nació en
pleno espíritu alemán en 1762, ¿no es cierto?
Y se murió de puro porfiado
en 1814 por ir a atender enfermos de cólera cuando no lo había.
Y le dio cólera y se murió. Parece que quería, porque la señora se había muerto de cólera. Fichte era muy buena onda, un tipo muy buena onda, así como buena gente, ¿no es cierto? Y por lo tanto indignado con todo el planeta, peleando con todo el mundo. Lo eligieron rector de la Universidad de Berlín, fue el primer rector de la Universidad de Berlín en 1810, como decíamos la vez pasada, no duró ni 6 meses. Estuvo honrado. Dijo a mierda que era Kant, lo hizo echar de la universidad por ateo. Así que, ¿sí? Después, Friedrich Schelling. Hay pocos filósofos lolos en la historia de la filosofía. En algún sentido es razonable lo que dice Platón, de que los filósofos empiezan de los 40 años para adelante. Porque para ser filósofo hay que ser un viejo mierda, ¿no? Entonces, ser filósofo a los 20 años como Schelling es excepcional, ¿no? Filósofos lolos en la historia de la filosofía. David Hume escribió uno de los textos más importantes de la filosofía moderna cuando tenía 28 años, 27 años, ¿sí? Schelling, ¿no? Ya dentro de los 30 años ya había despachado 3 sistemas filosóficos enteros, ¿sí?
Schelling nació en 1775, era 5 años menor que Hegel, y se fue a morir, viejo de mierda, en 1857.
Cuando no quedaba nadie, ¿sí? Donde la filosofía misma había pasado de moda. Y había una generación de matadores de la filosofía, que un oficio que se inauguró, ¿no es cierto?, con Schopenhauer y con Kierkegaard, a matar la filosofía. Y Schelling todavía seguía haciendo clases. Hay un paréntesis, ¿no? A esa altura de 1815, 1820, Schelling se aburrió, le vino una crisis vocacional, se casó con una mujer con plata y se fue al campo a criar gallinas, ¿sí? Entonces estuvo como 20 años fuera de la universidad. Y ahí prosperó Hegel. Entonces, como Schelling no podía permitir eso, volvió como quien vuelve de la tumba, y en 1840 se hizo cargo de la cátedra de Hegel y echó a todos los hegelianos de la Universidad de Berlín. Es importante en esta lista, ¿no es cierto?, Friedrich Jacobi.
Para Hegel resultó a la larga
resultó importante Jacobi.
Había nacido en 1743, por lo tanto era bastante viejo, no tenía 75, 62, 20 años mayor que los otros. Murió en 1819, era un diletante.
Tenía una señora muy bonita. Entonces hacía unas tertulias filosófico-literarias en su casa. Era un comerciante. Y entonces, ahí a propósito de las tertulias, después escribió cosas bastante interesantes, pero Hegel, que veía debajo del alquitrán, notó algo en Jacobi. Lo había despreciado sistemáticamente, si era como, no sé, por ir a las tertulias de Christian Watson, digamos, ¿no? No lo sé. Entonces la casa de Jacobi era la belleza universal, ¿no? Bueno, pero Hegel vio algo. Cuando murió, se murió Jacobi, ¿no?, agarró un libro que Jacobi había escrito sobre Hume. Dije, pero aquí hay algo muy importante. Entonces, a la larga, Jacobi llegó a ser considerado un gran filósofo alemán debido a esta recogida, digamos, de Hegel. Bueno, Hegel le dio con el mocho de la, pero con mucho respeto, así como, aquí hay algo profundo en este señor que es diletante. Alrededor de esto hay que considerar el romanticismo alemán, la ilustración alemana, un enorme movimiento, ¿no es cierto? Muy pocas veces en el mundo tanta gente inteligente al mismo tiempo en un país acasado, ¿no es cierto?, produciendo cosas. Y entonces, tipos importantes, Johann Gottfried,
lo voy a poner porque la tosudez academicista no los considera filósofos. Los ponen como por el lado. No voy a respetar ese criterio, pero que es bastante idiota. Johann Gottfried Herder, extraordinariamente importante.
¿Sí? Para la formación del pensamiento historicista de todos estos filósofos post-kantianos. ¿Sí? Herder. A través de Herder se deshicieron de Kant. A través de Kant se deshicieron de Wolff. A través de Herder se deshicieron de Kant. Con Herder encontraron cuál es la caída de Kant. La caída, ¿no es cierto?, es que este filósofo es un filósofo abstracto, un filósofo que no ha pensado lo concreto, lo vivencial, lo existencial, lo histórico. Herder es un intelectual que escribió sobre toda clase de cosas.
Nació en 1744, ojo, es de esa generación, y murió en 1803.
O sea, es más joven que Kant, pero es de la misma época. Otro tipo que es extraordinariamente importante es Johann Georg Hamann. Hamann nació en 1730, es decir, es de la generación de Kant, pero murió en 1788, mucho antes, ¿no es cierto?, relativamente joven,
o sea, no relativamente joven, muy joven, 58 años, no.
Hamann es el primer romántico, romántico extremo. Es como el gran pensador del romanticismo radical. ¿Sí? Nadie va a creer que Schlegel, como se anda diciendo por acá. No, pues Schlegel a la larga resultó ser un cura reaccionario encubierto de romántico. Ahí apenas se volvió viejo y profesor universitario, siguió siendo un reaccionario para todo suyo. ¿Sí? Hamann no, Hamann es como la figura, es una especie de Baudelaire de la filosofía alemana. Tipo siniestro, extraño, con un pensamiento muy raro en la época de la Ilustración. Él está en la plena época, en plena época de la Ilustración alemana, un país atrasado, subdesarrollado, dependiente culturalmente, era ilustrado porque esa era la moda francesa, por decirlo así. Entonces con Hamann vienen los temas del romanticismo, algunos muy notables, otros muy siniestros, el nacionalismo, por ejemplo. Lo verdaderamente alemán es la emoción, no la razón. Entonces, Hamann. Entonces, él influyó sobre Hölderlin, ¿sí? Bueno, sobre Schiller. Es extraordinariamente importante Wolfgang von Goethe, que también, ¿no?, uno de los tipos más inteligentes, patero, como él solo, ¿no es cierto?, arribista, pero uno de los tipos más inteligentes, ¿no es cierto?, de la cultura alemana de todos los tiempos. Goethe escribió de todo, escribió de ciencias naturales, escribió el famoso Fausto, escribió poesía, obras de teatro, pero escribió de matemáticas, de todo, ¿no?, intelectual, en toda la línea. ¿Sí? Goethe nació para siempre en 1749, incidental y temporalmente murió en 1832. Hegel murió en 1831. Goethe es al mismo tiempo Neruda, el abate Molina y Bernardo Higgins, ¿no?, en alemán, fundador de la nación, el gran poeta y el gran naturalista, ¿se entiende? Oye, vean, acá nosotros tenemos que ir haciéndolos de a pedacito, digamos.
Por eso que es muy importante Friedrich Schleiermacher. Por culpa de Schleiermacher, Hegel nunca logró ingresar a la academia prusiana. A Hegel no lo aceptaron en la academia. El que tenía que firmar el decreto era el rey. Y por influencia de Schleiermacher, a Hegel nunca lo aceptaron en la academia de Prusia. ¿Sí? En la academia de ciencia, digamos, ¿no? La acusación, de la movida, es una movida religiosa, digamos, teológico-política, ¿no? La acusación es que Hegel era anticatólico. Y eso, en esa época, la triple alianza, Rusia, Austria y Prusia, era una triple alianza religiosa también. Rusia, los ortodoxos; Austria, los católicos; Prusia, los luteranos. Y entonces, parte del pacto de no agresión, de la triple alianza, que es la formación política más reaccionaria, ¿no es cierto?, en 300 años, ¿sí?, parte era un pacto de no agresión teológico, de no pelear en esos términos. Y Hegel fue siempre consistentemente y furiosamente anticatólico. Entonces las prédicas de Hegel en contra de los excesos católicos en las clases de filosofía de la religión fueron el pretexto de Schleiermacher para hacerle la cama, ¿no?, frente al ministro de Cultura, y a través del ministro de Cultura frente al rey. Y eso que el ministro de Cultura era amigo de Hegel, ¿no? Pero no podía ir a decirle al rey: oiga, démosle un título a este caballero, porque resulta que producía un problema político, ¿sí? Es un Hegel en el margen de la política, que desde luego no es el Hegel convencional, ¿no es cierto? Schleiermacher nació en 1768 y murió en 1834. O sea, no quiso morirse hasta que se hubiera muerto Hegel. Después que se murió Hegel, dijo: ah, ya, ahora me puedo. Por supuesto, pero no tengo aquí la Por supuesto, Friedrich Schiller. Sé que Schiller murió en 1805, pero creo que nació en 1767.
Alguien que tenga BlackBerry o iPod puede consultar rápidamente el Google y ver, ¿no es cierto? Pero eso es en otra universidad, aquí no creo. Tengo clase en una universidad de Cuica donde se me olvidó una fecha y alguien me dice: BlackBerry. Banda en Chamón. A través de Hammond, ¿no es cierto?, a través de Herder salieron de Kant, pero no directamente. Bueno, Herder era muy leído, todo el mundo leyó, pero Hammond era menos conocido. Pero el gran poeta, ¿no es cierto?, el Neruda Parra de Roca Mistral, era Schiller. Entonces la gente se sabía de memoria la obra de teatro de memoria, ¿no? Schiller tuvo, era además un autor teatral de cito. El público, las obras se llenaban, qué sé yo, el poeta nacional alemán. Y por supuesto, el terrible, ¿no es cierto?, Hölderlin. ¿Cómo se llamaba Hölderlin? Hombre, o Jorge, o algo así. Hölderlin se murió mucho después, 1840, 1850, pero seguramente saben que estuvo 30 años más de 30 años loco, ¿no? Loco pacífico, loco que no conocía a nadie, mucho tiempo después. Ya llevaba como 20 años loco, se puso de moda ir a ver a Hölderlin, era una especie de espectáculo. Vivía en un segundo piso, en una aldea, alguien lo tenía ahí asilado, en una casa particular. Y entonces sabía que había sido un gran poeta, que había sido filósofo, y lo iban a ver. Y alguien cuenta, ya no era Hölderlin, que lo fue a ver, conversó con él, y Hölderlin estaba volado. era razonable, era tranquilo, pero decía pura burrada. Y entonces alguien le preguntó, ¿usted se acuerda de Hegel? Como 20 años después, en 1840, digamos. Ah, y Hölderlin, así como, loco. Ah, dijo, la razón. O sea, se acordaba de Hegel. La razón. Muy sabio Hölderlin, siempre se ha llamado loco a los profetas, digamos, a los pitonizos. Ese es el panorama. Ahora, conceptualmente, yo creo que una buena parte de los problemas filosóficos de la modernidad tienen que ver con la idea de saber, con una idea muy curiosa según la cual uno sabe o no. O sea, con una idea de saber en blanco y negro, así como hay saber o, excluyente, ignorancia. Saber más o menos no es saber. Saber vagamente no es saber. El modelo de saber viene de las ciencias naturales. Y esta necesidad imperiosa de saber o no viene de la técnica. Viene de la técnica, porque dice, a ver, usted sabe, entonces puede hacer algo. ¿Puede hacerlo? ¿Sí o no? Usted lo hace vagamente, quiere decir que no sabía bien. Si no le resulta, no sabía nada. ¿Entiendes? Entonces el sí o no viene de la eficacia. Viene de la idea de que el criterio de verdad más básico es la eficacia pragmática. ¿Sí? Esta idea de saber es el centro de la razón teórica. Del problema de la razón teórica. ¿Sí? Para el plan filosófico de la modernidad hay una cierta continuidad entre ciencia y filosofía. Y por eso Bacon, Francis Bacon, no, el canciller de Inglaterra, no el pintor. Francis Bacon, no Roger, ese es otro. No Kevin Bacon, que es un actor. Por eso Francis Bacon es el fundador de la filosofía moderna. Porque él hizo esa conexión. Bueno, también Descartes tiene lo suyo, ¿no es cierto?, de ser científico y filósofo al mismo tiempo. Al escribir un tratado del hombre de biología, con una geometría analítica, ¿no es cierto?, y además unas meditaciones metafísicas como para redondear el asunto. ¿Sí? La idea es que habría una cierta continuidad entre ciencia y filosofía. Ese es el presentimiento de todo el plan durante los 200 años, ¿no es cierto?, de esta época de oro de la filosofía moderna, y el mejor representante de eso es Kant. Es una de las cosas que culmina en Kant. ¿Sí? La ciencia sería el ámbito de saber algo determinado. Saber en el sentido de saber algo. No es obvio que el saber sea saber algo. Podría ser saber de sí, por ejemplo. No, la idea es que el saber es una relación exterior. Los objetos son exteriores, anteriores a los sujetos. Anteriores en sentido temporal, así como para que antes de que hubiera sujetos había objetos. Anteriores en sentido lógico. No habría sujetos si no es porque hay objetos. La objetividad es por sí misma. El sujeto está frente a lo objetivo. Y toda la idea de saber de la modernidad está atravesada de metáforas espaciales. Frente a, acercarse a. En el fondo, más allá de las apariencias, debajo, el saber como otra cosa, el saber como saber de otro, ¿sí? Y además en ese otro, la apariencia y un cierto interior, que sería la verdad misma, interior en sentido físico, en sentido espacial, una metáfora espacial. La idea de saber en la modernidad, hasta Kant, está condicionada por la idea de objeto, de que el objeto es exterior, es anterior al sujeto. Lo que pasa es que en la ciencia, ese objeto, ese algo, es un algo determinado. Árboles, planetas, cuadernos, y después átomos, y progresivamente células, ribosomas, o qué sé yo. Lo determinado, lo limitado, lo que tiene forma, lo particular. Ese es el ámbito de la ciencia. Entonces, el conocimiento científico sería un avanzar, metáfora espacial, de determinación en determinación, de límite en límite, de forma en forma, hacia lo verdadero. Es necesario enfatizar esto porque en Hegel se va a producir una revolución con este concepto. Pero además, para la modernidad, ese avanzar solo puede ser avanzar empíricamente. Es decir, avanzar a través de evidencias que estén disponibles para los sentidos. La modernidad rechazó consistentemente la revelación como forma de saber, la comunión como forma de saber. En general, la modernidad rechazó el saber inmediato. Saber es una operación mediata porque hay una cierta distancia entre el sujeto y el objeto. Saber es una relación exterior. Por eso tiene que ser mediata. Hay un camino que recorrer. Algo que sea inmediato no puede ser saber. Sin embargo, los tramposos propusieron saberes inmediatos, como vamos a ver enseguida. En general, la idea predominante, la de Francis Bacon, que no era, era el tipo que no, trató de no hacer trampa, era saber empíricamente. Se enumeraron objetos empíricos. Se hicieron clasificaciones desde Pedro Abelardo, desde Tomás de Aquino para adelante, hay clasificaciones, ¿no? Lo mecánico, lo orgánico, lo mental, lo social. Esas enumeraciones, esos niveles de realidad atraviesan toda la filosofía moderna. Todos los filósofos modernos hicieron clasificación de disciplinas, a que no ejercieron, ellos hacían todo al mismo tiempo, pero hicieron un orden de los saberes. Un saber empírico que va desde reglas particulares hacia leyes universales. Reglas particulares que sirven para la técnica. Cómo arreglar una ampolleta, cómo se conecta un circuito, cómo se riegan las plantas, cómo hacer que las ovejas tengan dos crías y tres crías y no una. ¿Sí? Reglas particulares, ¿no? Hasta leyes universales, con la universalidad de la ciencia, la ley de gravitación, ¿no es cierto? Como el paradigma de ley universal. La filosofía, en cambio, en esta organización de los saberes, fue considerada como saber de lo verdadero, de lo que es en verdad. Es el concepto clásico de lo verdadero. Nadie dudaba, como ocurre después en el siglo XIX, que hubiera lo verdadero. Era un problema que tenía pleno sentido, ¿sí? Es decir, pensar lo universal como tal, pensar lo universal desde el fundamento. La ciencia es el objeto particular. No, la filosofía es de ciertos objetos universales. Y a esos objetos universales, muchos filósofos los llamaron objetos metafísicos. Concibieron los problemas metafísicos como con el modelo del saber exterior. Hay un objeto que averiguar, ¿sí? Y esos objetos metafísicos eran el sujeto, el mundo, no como colección de cosas, el mundo como totalidad, ¿sí? Lo bello, lo bueno como objeto, lo verdadero. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía clásica de la modernidad. Cuando no habían aparecido todavía estos vicios de matadores de la filosofía, y dicen, y lo verdadero, no hay lo verdadero, hay tu verdad y la mía, y lo bello, sobre lo bello no hay nada escrito, no se puede decir nada, y de lo que no se puede decir es preferible callarse. Todavía no había aparecido ese tipo. Los objetos metafísicos. Noten que en la reflexión sobre estos objetos metafísicos se esperaba empezar por las leyes universales. Entonces hay una cierta vinculación, ¿no?, entre reglas particulares, leyes universales de la ciencia y enseguida las leyes universales de la filosofía. Eran como otro grado de universalidad, más arriba de la ley de gravitación, de la taxonomía de Linneo sobre los entes biológicos, qué sé yo, más arriba están las leyes universales de la metafísica, la verdadera universalidad. Y esas leyes universales eran las que iban a permitir darle un sentido racional
al todo.
Un sentido racional. Que es como en la modernidad, la idea análoga, pero muy distinta, pues, si los griegos no eran cristianos, entonces tiene que ser muy distinta. Es como la idea análoga a la idea de cosmos. La idea del cosmos, el todo, tiene un orden que además de orden verdadero es bello, es bueno. Bueno, Platón, a Platón se le ocurrieron esas cosas. En la modernidad hay esa idea como una idea análoga a la de cosmos, pero no cosmos, no un orden, ¿sí? No, hay un sentido racional. Lo que ocurre tiene sentido. Y se puede reconstruir ese sentido desde las reglas particulares
de la técnica hacia las leyes universales de la ciencia, hacia las leyes universales de la metafísica. Finalmente, este es el problema de la teología racional.
Una teología que solo se le ocurre a los modernos. Hay fanáticos como Agustín de Hipona, nunca pensaron en una teología racional. ¿Sí? El sentido en el cual está incluido, ¿no?, incluso Dios, ¿sí?, es racional. Hay todo un plan. Un plan que va desde así se riegan las plantas y se mejora la lana de las ovejas, hasta Dios ha puesto leyes naturales en cada persona que hacen posible la convivencia social. Todo tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Hay una continuidad racional de los saberes, que es apropiada para gente que tiene al mismo tiempo mentalidad científica y mentalidad filosófica, y de nuevo, la culminación de esa idea es el profesor de física Immanuel Kant. El colega Kant estudió pedagogía en física y terminó, como ocurrió algunas veces después, como un gran filósofo. Digo por Ernesto Sábato, colega Sábato, ¿no?, o por Nicanor Parra, colega Parra, profesor de física, pues. El gremio está plagado de imbéciles, pero tengo cuatro excepciones. Contemos una cuarta también, bueno. Justifican el gremio. Un sistema del saber. Un sistema del saber. Kant fue uno de los primeros auténticos newtonianos en Alemania. Martin Kreutzer, profesor que él tenía, le enseñó física de Newton. Contribuyó incluso a una teoría de los torbellinos, ¿no es cierto?, a una teoría de la formación de las galaxias, qué sé yo, de lo que ahora son las galaxias, en esa época no se sabía, en las nebulosas, ¿no? Hay una cierta lógica, matemático, físico, químico, biólogo, filósofo, bueno, sociólogo, politiquero, filósofo, teólogo, hay una lógica. Pascal recorrió todo eso. Pascal en 32 años pasó por todos los estados. Descartes recorrió todo eso, estudió medicina, ¿sí?, además de, como digo, inventar la geometría analítica o escribir las meditaciones metafísicas. Entonces, la primera idea es esta idea de saber. ¿Cuál es la tarea de la filosofía? Saber el fundamento, saber el porqué. La tarea de la ciencia, saber el cómo. ¿Cómo? Pero la pregunta es plena de sentido. ¿Por qué ocurre esto? En buenas cuentas, el resumen de todo es porque hay Dios, y Dios es racional. No puede pasar a llevar sus propias leyes. Hugo Grocio, uno de los fundadores del derecho moderno, ¿no es cierto? Dijo, mire, las leyes que rigen, ¿no es cierto?, el derecho y la convivencia humana fueron establecidas por Dios. Pero una vez que fueron establecidas por Dios, ni Dios puede pasar a llevarlas. Incluso para Dios sería un delito matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, Dios, lo que pasa con los filósofos modernos, pues, es una garantía, es una hipótesis ad hoc, es una idea en general. O sea, todos los filósofos modernos son, en esencia, salvo el bueno de Benito Espinosa, ateos. ¿Sí? Dios tiene como Dios como una coartada para que el sistema del saber, ¿no es cierto?, se arme, ¿no? Pero por otro lado, toda esta idea de saber está al servicio de una idea del hacer, de una idea de la razón práctica. Este es como la esencia, ¿no es cierto?, del asunto de la razón teórica. En el fondo de lo que se trataba era de entender la política. La política fue importante para los filósofos modernos de una manera completamente distinta a como fue para los filósofos griegos. Completamente distinta. ¿Por qué? Porque la política moderna está atravesada por la idea de libertad. ¿Cómo hacer política cuando la unidad de la libertad no es la polis? Claro que los atenienses son libres respecto a los espartanos y pueden pasar a llevar, ¿no es cierto?, a los egipcios o a los hititas. Eso se puede, pero Atenas entera, ¿sí? No Pericles. En cambio, en la modernidad, cada demonio individual es un mundo. Yo siempre digo que cuando Hernán Cortés con 1500 españoles llegó a México, en México vivían 25 millones de indios. Bueno, los españoles estaban en mayoría. Estaban en mayoría, había más españoles que indios. Porque cada español valía por Maquiavelo, digamos. En cambio, los indios eran como de choclones. Si no, no hay manera de explicar cómo 1500 tipos conquistaron a 25 millones y más encima los exterminaron, les pegaron el sarampión y aquí estamos. ¿Sí? Tratando de tener historia todavía. Kant muy agudamente se dio cuenta, he dicho en una frase ejemplar, ¿no es cierto? Toda razón teórica es de suyo para acá. Digámoslo en chileno, en el fondo aquí lo que se juega es el poder. Y para Kant eso pasa esencialmente por la libertad. Aquí lo que se juega es la libertad. ¿A qué podemos atenernos si resulta que el vecino, el caballero que vive en el departamento al lado, es libre? Libre significa que puede poner la radio a todo volumen a las 4 de la mañana. Libre significa que yo puedo ir en la calle y me puede pegar cuchillazo. Es libre. No tiene lealtades religiosas, comunitarias, propias. Así como, no hay nada que lo determine en esencia. ¿Sí? Es libre. Kant es el filósofo de la libertad. Así como Hegel es el filósofo de la política. Así como Hume es el filósofo de la practicidad. Así como Francis Bacon es el filósofo del poder. Es como el equivalente en filosofía de lo que Maquiavelo es en sociología. ¿Sí? El ojo de Kant, probablemente el mejor ojo filosófico en la historia de la filosofía, es notar que los empiristas y los racionalistas tienen una cierta lógica interna. ¿Sí? Kant se dio cuenta de que la lógica del empirismo conduce al escepticismo. Kant se dio cuenta de que la lógica del racionalismo conduce al dogmatismo. Y entonces agarró dos cabezas de turco ejemplares: Hume, Wolf. Hume, el escéptico; Wolf, el dogmático. Y todos los razonamientos en las tres críticas están como sistemáticamente ordenados en pegarle palos a los escépticos, pegarle palos a los dogmas. ¿Sí? El asunto es así entonces, conceptualmente. ¿Sí? El empirismo conduciría al escepticismo. El racionalismo conduciría al dogmatismo. Acá lo que le interesa es la libertad, lo que le interesa es la ética. Y entonces empieza un Kant va haciendo un juego, como decía, de rescatar cosas y rechazar otras. ¿Sí? ¿Rescatar qué? ¿Cuál es la parte como buena del el principio empírico? Kant quiere rescatar el principio empírico. Solo es saber el que se produce en la experiencia. Eso es esencial. Rescatar del empirismo el principio empírico. Kant no solo rechazó la comunión, la revelación, sino que rechazó una trampita muy moderna, que es un tipo de comunión, ¿no?, que es la intuición intelectual. La intuición. Dos minutos sobre la intuición. Noten que la intuición es una relación inmediata. Yo intuyo que me están cagando. No tengo elementos, pero lo caché al tiro, dicen. Lo caché al tiro. Me cayó bien desde el principio. La tía vieja dice, ¿no es cierto? Uy, mi hijita, por Dios, ese hombre no le conviene. Pero ¿cómo sabe si recién se lo estoy presentando? Que es cosa de verlo caminar nomás. ¿Cómo de caminar? No, y le achunta. Y le achunta. La intuición es conocimiento eficiente, efectivo. No es sistemático, como creen los ilustrados, sistemáticamente erróneo. Así como usted apela a su intuición, siempre se va a equivocar. No, le achunta. En las transnacionales norteamericanas, los psicólogos contaron el cuento de la selección racional de personal. Hacerle el Rocher, toda la personalidad de este tipo y del otro para seleccionar a un gerente. Eso ocurrió en los años 60, ¿no? A la larga hicieron el ridículo. Los mejores seleccionados eran como el ajo. Y el otro que no lo seleccionaron fue a la empresa del lado y tuvo mucho éxito. Entonces, finalmente los jefes dijeron, no salga aquí para ser personal, hay que entrevistarlo, mirarlo bien y cachar si el tipo es bueno o no. Un buen director industrial lo cacha al tiro. Eso se llama intuición. Hay una forma emotiva de la intuición que es la empatía. Me cayó bien al tiro, yo sé que me quiere cagar, es la empatía. Pero hay otra forma más intelectiva, que tiene que ver más con el saber, que es lo que se llama la intuición intelectual. Descartes, que era un supersticioso, creyó que se podía ir como descartando lo que no era, hasta llegar a intuiciones intelectuales, no tirarlas al tiro, ¿sí? Yo siempre cuento, porque la mejor historia de la filosofía que he leído se llama Los escandalosos amores de los filósofos, de, como decía la vez pasada, del maestro Josefo Leónidas. Ahí el maestro Josefo Leónidas cuenta que Descartes tenía un amigo cojito, ¿sí? Un amigo cojito, y entonces el amigo cojito era como tipo pillo, ¿sí? Entonces, y Descartes, que era un niñito bien, el papá le pasaba plata, que no le trabajaba un peso a nadie, ¿eh? Que estuvo en la guerra pero como enfermero, nunca fue una batalla, ¿eh? Y que pasó largos años de su vida, él mismo cuenta eso, al lado de la chimenea, caballito ahí, ¿eh? Con trazadas, escribiendo cosas ingeniosas. No sé si saben, Descartes tenía una obsesión por cambiarse de casa, ¿no? Se cambió como 50 o 60 veces de casa en menos de 10 años. O sea, 3-4 veces de casa por año, ¿se entiende? Bueno, vivía en Holanda, por supuesto, porque en Francia todo uno reaccionario. Y Descartes filosofaba. Y todas las tardes llegaba Cojito. Cojito se llamaba Ergo Sum, ¿eh? Y Descartes le proponía problemas, así como, ¿no? Por ejemplo, el Cojito lo convenció a Descartes de que dudara, pero metódicamente. Oye, tenía que ser ordenado, y Descartes dudaba como el loco. Entonces, el puro pillo nomás, si va a engrupirlo, no ordena, como si uno pudiera ordenar las dudas. Trampa eso. Cuando uno duda, justamente duda porque no tiene guía. Y entonces la idea de duda, pero al mismo tiempo metódica, es un contrasentido. Si justamente uno la duda la tiene porque no haya por dónde partir. Método significa camino, ¿no? Si yo no tengo camino, no puedo andar duda, no puedo al mismo tiempo tener método. Como duda metódica significa, ¿no es cierto? No sé el camino, pero voy por un camino. O sea, no sé para dónde voy. Bueno, pero eso se le ocurrió a Ergo Sum, que le llenaba la cabeza a Descartes de fantasía. Y entonces, Descartes creyó que a través de la duda metódica podía llegar a intuiciones intelectuales, valga la redundancia, a primeros principios, ¿sí? Esto parece que fue sorprendente. Una vez estaba Descartes ahí, diciendo, le preguntó a Ergo Sum, ¿tú crees que soy? Porque Descartes tenía problemas existenciales. Entonces Ergo Sum se caga de la risa y dice, ¿cómo soy? ¿Soy qué? ¿Soy profesor? ¿Soy biólogo? ¿Qué? ¿Niñito bien? No, si tengo un ser. Era profundo, ¿eh? Era profundo el problema. A una persona razonable no se le ocurre eso, pero Descartes era un niñito bien, tenía tiempo de más. Papá le bajaba plata. Entonces, el gozón cagado la risa, y dijo, a ver, pero Renato, tú piensas. Pero claro que pienso. Entonces eres, hombre. Descartes llegó a la conclusión catastrófica de que eso era una intuición intelectual. Kant se cagó de la risa y le dio su merecido en la crítica de la razón pura, de una manera salvaje, ¿no? Esos son los paralogismos de la razón pura. Kant, que como vamos a infinitas veces era un viejo de mierda, no contaba ni un chiste, ¿sí? Salvo cuando jugaba a billar, ¿sí? Pero estudiando filosofía era muy serio. Sin embargo, en esa parte tiene un chiste. Uno de los poquitos chistes de Kant. Es cierto que pienso que tengo 5 lucas en el bolsillo, pero de hecho no las tengo. Del pensar no se sigue el ser. Es una tontera. Y no me venga aquí con que Dios no lo puede estar engañando. Porque Dios hace lo que le da la gana y yo no sé lo que quiere hacer Dios. ¿Entiendes? O sea, en buenas cuentas, el cojito me echa mucho. Me la van a contar al director de escuela que estoy diciendo esto. Desde 1781 para adelante, la idea de cogito cartesiano es insostenible. Es insostenible porque Kant es de Dios merecido. Pero Kant es alemán, los franceses. No sé, ¿no? Los italianos no pueden desprestigiar a Galileo y los chilenos no pueden decir que Arturo Prat era un borracho, ¿no es cierto? Bueno, los franceses siguen creyendo que el cogito tiene algún sentido cuando, insisto, si hay demostración filosófica en sentido puro, Kant. ¿Sí? Eso me decía. Entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque Kant rechazó la intuición intelectual como forma de conocimiento. Usted no me puede decir, sabe que al menos el principio de no contradicción es verdadero. ¿Y cómo sabe usted eso? Es que me tinta. El primer principio que pone Leibniz. ¿Sí? Al menos el todo del mundo no debe ser contradictorio. ¿Pero de dónde sacó eso? Que no puede decir, para mí que Dios no me engaña. ¿De dónde sacó eso? ¿Sí? En general, Kant rechazó todo conocimiento inmediato. No solo la revelación, la comunión, sino la intuición, no solo en sus formas afectivas como la empatía, Kant era bien poco empático, ¿sí?, sino además en su forma intelectual. Es decir, rechazó el principio del racionalismo. La intuición intelectual como el principio cognoscitivo que son los racionalistas para fundar cosas. ¿Sí? No. No es a través de la intuición intelectual donde usted puede poner fundamentos. Tiene que ser a través de la vía empírica. Pero por otro lado, Berkeley primero, Hume después, Francis Bacon ya lo había sospechado. A partir de esta bien, a partir de, a través de, ojo, oye, súper puntilloso, a través de la experiencia, ¿se pueden llegar a leyes universales? Ya Bacon, a pesar de lo que se dice, ya lo había presentido. Bacon, Francis Bacon lo plantea. John Locke no se dio cuenta, si total, John Locke estaba preocupado de elegir reyes, ¿no? No hay cosa más desordenada que el tratado del conocimiento humano de John Locke, que tiene como, repite las mismas cuestiones como 4 veces porque nunca editó bien el libro, ¿sí? Entonces, como que se salta una generación la idea. Bacon planteó el principio empírico, dijo aquí de lo que se trata es de obtener leyes universales, pero el mismo dijo pues, que a lo mejor no se puede. Pero no importa, si usted logró que las ovejas tengan más lana, ya la hizo. Así que, ¿qué es él? ¿Sí? John Locke se salta el problema, Berkeley retoma el asunto y dice, no, a través de la experiencia no se puede llegar a leyes universales. Universales en el sentido abstracto en que la modernidad piensa la universalidad. Todos, sin excepción, nunca, o sea, todos, nunca, o sea, universal como colección completa. Universal de manera nominalista, así como que el todo es una colección y tienen que estar todos los casos de la colección. Esa no es la única manera de pensar la universalidad, pero esa es la universalidad moderna. ¿Sí? No se puede llegar a leyes universales, lo que significa catastróficamente que podría ocurrir cualquier cosa. Podría ocurrir cualquier cosa. Hay cosas que usted cree que no podrían pasar. Sin embargo, fíjese en Hume, como que se divertía. Me llegaba un amigo todo mojado ahí, ¿qué te pasó, hombre? No, es que estaba lloviendo y mira cómo quedé. Así que tú crees que la lluvia moja. Mira, yo te voy a mostrar que la lluvia no necesariamente moja. Porque todo el mundo dice, la lluvia moja. No necesariamente. Usted no puede llegar a la afirmación universal. Todos, sin excepción, los que andan debajo de la lluvia, ¿no es cierto?, se mojan. ¿No? Bueno, en Chile, un eco de Hume, ¿no es cierto?, era el viejo aviso que decía, cuando llueve, todos se mojan. Menos los que usan impermeables búfalos. ¿Sí? No hay leyes universales. No hay en la naturaleza, en el saber. Eso significa que lo verdadero como lo universal es una creencia, ¿no? Donde usted quiere, en realidad no hay diferencia entre tener la verdad y convencerse de algo. La única propiedad de la verdad es que nos convence de algo. Ahora uno se puede engrupir hasta con Piñera, digamos, entonces la verdad, ¿no? No hay diferencia entre la teoría y la retórica. Hacer teoría y hacer retórica, así como ser demagogo y convencer a la gallada ofreciéndole plata, no lo mismo. Catastrófico, ¿eh? Sin embargo, Hume era feliz, era gordito, porque él pensaba a su vez que la gente era razonable, como vamos a ver después en el problema de la razón práctica, ¿no? No hay verdades. Eso que usted llama razón es un truco de los curas. Hume era ateo, ¿eh? Los curas usan eso, la razón, una de las tantas supersticiones, ahora se la asociaron a Dios, ¿eh? Qué terrible eso, ¿eh? Si no hay leyes universales, tampoco hay ninguna norma universal a la que atenerse. Algo así como se prohíbe matar abuelitas en la vía pública, no es universal y necesario. Es retórica nomás. ¿Lo convence eso? Mire, sí, me convence. Ah, entonces es verdad. ¿Y a usted lo convence, don Charles Manson? No me convence. Entonces no es verdad. Y entonces Kant se dio cuenta que el escepticismo teórico tiene una consecuencia práctica. Está lo mismo que los electrones anden al lote, ¿no es cierto?, y pueden estar tres veces en un mismo lugar o al mismo tiempo en dos partes. Da lo mismo. Lo que pasa con los planetas o con las plantas, da lo mismo. No, lo grave es que si no hay leyes universales de la ética, de la convivencia social, podría pasar cualquier cosa. Entonces Kant, como era un viejo de mierda, dijo, puede ser. Debe haber leyes universales, porque si no hubiera leyes universales estaría todo permitido. ¿Se dan cuenta? O sea, la razón de Kant no es una razón, es un problema epistemológico, pero su problema no es epistemológico, su problema es la consecuencia que este problema epistemológico tiene sobre la razón práctica. Los dogmáticos habían llegado a la conclusión a partir de la intuición intelectual de que sí hay leyes universales, por supuesto que hay. Y los libros de Wolff están llenos de leyes universales de esto, leyes universales del otro, ¿sí? Y a Kant le interesaba rescatar este principio, pero rechazar ese. Y al revés, a Kant le interesaba rechazar este, pero rescatar este otro. ¿Cómo conciliar estas dos cosas? El problema que aquí está planteado de manera epistemológica corresponde exactamente al problema de la razón práctica. La preocupación de Kant es la libertad. Somos libres, no solo somos libres, ¿eh? Somos libres en el sentido, a ver, yo soy chileno, no, nunca he podido evitarlo, he tratado de nacionalizarme nigeriano varias veces, pero soy chileno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero podría no serlo. A mí eventualmente yo podría haber nacido en Argentina, ¿eh? En cambio, cuando uno dice soy libre, según Kant, uno no dice soy libre en el sentido de que yo podría no serlo. No. Cuando uno dice que un ser humano es libre, lo que está diciendo es que es un ser humano. Es decir, un ser humano no es libre, es decir que no es humano nomás. Ahora, todos nosotros somos más o menos esclavos de nuestros patrones, de nuestros directores de escuela, qué sé yo. ¿Sí? Eso quiere decir que no somos completamente humanos, que la humanidad está por realizarse. Se dan cuenta que uno podría calificar de inhumana la vida común, porque no estamos en posición de nuestra libertad. Entonces, en Kant, la libertad no es una propiedad, es precisamente el asunto. Y por eso, como vamos a ver, Kant se dio el trabajo de postulado la razón práctica, que había alma inmortal. O sea, que hay que el alma es algo que está por sobre lo inteligible, por sobre lo inteligible en el sentido cognoscitivo, por sobre lo que se puede conocer. El alma no es un principio natural. No, el alma es lo humano como tal. Si uno se pone ya más pechoño, es lo que hay de Dios en nosotros. ¿Y qué hay de Dios en nosotros? La libertad. Si no, seríamos bestias, ¿no? O eventualmente, también es posible, negros. Eso es canto. acerca. La razón práctica. Este es el problema de la razón teórica. Después vamos a ver cómo Kant resuelve el problema, ¿no? En la próxima sesión, cómo resuelve, cómo combina el principio empírico con la exigencia ética, exigencia desde la ética de que tiene que haber ley universal. ¿Sí? Pero el problema es la razón práctica. La libertad ha sido el problema político, filosófico de la modernidad. ¿Sí? Entonces el asunto es pensar la libertad, los seres humanos son libres. Yo diría que todos los filósofos modernos han tenido esa idea de, claro, son libres. Chuta, y ahora, ¿quién podrá defendernos, digamos? ¿A qué atenernos? La mayor parte de los filósofos modernos trataron de abordar el problema de, ¿y ahora a qué atenerse? Si su vecino podría pegarle un cuchillazo en cualquier momento. Trataron de abordar ese problema tratando de hacer un cálculo sobre la condición humana. Hay un dato inicial, somos libres. Ya, pero ahora, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Sí? Noten que, no sé, pues ustedes con la vocación de estudiantes de filosofía, ultrones, ¿ah? Van a poner una bomba, saben que la bomba puede explotar. Les pasa ahí el jefe anarco, como dice Piñera ahora, ¿no es cierto? Les pasa la bomba. Mira, eso es una bomba. Oye, ¿cuándo explota? Mira, no sé muy bien. Anda a ponerla. ¿Cómo abordarían el problema? No de que esta bomba es el vecino, que en cualquier momento me pega un cuchillazo. ¿Cómo abordan? Entonces la actitud moderna, ciencia, filosofía, la conexión, ¿no es cierto?, técnica, saber universal, principio metafísico, la actitud moderna es tratar de hacer un cálculo sobre qué es lo que tenemos entre manos. ¿Qué se puede esperar de este ente cuya condición es que es libre? Ya, ese cálculo es el cálculo sobre la naturaleza humana. Hay dos coordenadas ahí que sobre las cuales hay que discernir. Por un lado, ¿qué se puede esperar de la naturaleza humana? No es, es crucial este término, ¿no? Naturaleza. Naturaleza como la de los árboles, como la de los planetas. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué podemos esperar de la razón? La razón, porque también sabemos que no solo son libres, son racionales los seres humanos, ¿sí? Es una ventaja respecto de los animales, respecto de los árboles, respecto de los milicos, ¿sí? ¿Qué se puede esperar de la razón? ¿Es una herramienta la razón? ¿La razón, no sé, es racional ella misma o será una ilusión nomás? ¿Hay razón o hay astucia? La razón es una propiedad intrínseca de las cosas. Entonces, si hay un orden racional, ya, yo puedo saber, si la bomba va a estallar al azar, estoy perdido. Pero si hay un orden racional en la bomba, yo puedo entrar a calcular, ¿no? ¿A qué atenerme? Entonces, una primera cuestión es saber si la razón es razón, pues sustantiva. Porque, como digo, antes de los matadores de la filosofía, los filósofos modernos creían que la razón era una entidad sustantiva. Sustantiva de una manera no aristotélica, no como la sustancia aristotélica, no hecha de materia, no, sustantiva en el sentido de real y verdadera. ¿Sí? Ojo, porque son dos, ¿no es cierto? Son dos cuestiones. Y en cada una de estas cuestiones hay una opción crucial. ¿Sí? En este caso, la opción es así. Podría ocurrir que los seres humanos sean, por naturaleza, agresivos, violentos, antisociales, competitivos, egoístas. Ese es el cálculo de Hobbes, Leviatán, 1651. Pero podría ocurrir que los seres humanos sean, por naturaleza, sociables, emprendedores, industriosos, comerciantes natos. Ese es el cálculo de Hume. Por eso que nada es seguro, puede pasar cualquier cosa, pero no se preocupe. No se preocupe porque los seres humanos no solo son libres, ¿no?, sino que además, por naturaleza, son buena gente, sociables, quieren intercambiar, quieren vivir en paz. Se dan cuenta que para Hume el azar, que implica la libertad, no es tan temible. Y hay un complemento que da una cierta garantía, la naturaleza humana. Por otro lado, sobre la razón siempre ha habido una sospecha. Hay gente que ha caracterizado a la filosofía moderna como filosofía de la sospecha. O sea, que hay debajo del alquitrán. Es desde Pedro Abelardo para adelante, ¿no es cierto? Que no en vano le pasó lo que le pasó. ¿No? Ya busquen ahí Pedro Abelardo. ¿Cómo se llamaba la niña? Eloísa. Pedro Abelardo era profesor de Eloísa. Pedro Abelardo tenía 40 años, Eloísa tenía 18 y no estaba nada más. Entonces Pedro Abelardo enseñó las cosas más profundas que pudo. Mucho por el cual Eloísa quedó embarazada. Para que vean las enseñanzas. Bueno, todo hay que aprenderlo, ¿no? El tema es que Eloísa era sobrina del obispo de París. Pedro Abelardo, sabiendo lo que venía, se arrastró a Eloísa, subieron la guagua, al hijo le pusieron astrolabio. El obispo de París, ¿no es cierto?, y estaba indignado, a pesar de que se habían casado. Lo mandó a llamar, ven nomás, para que nos reconciliemos. Allá fue Pedro Abelardo, que le achuntó en todo en su vida, salvo en una cosa. Volvió. Y cuando volvió, lo agarraron y lo hicieron castrar. Eloísa al convento, Pedro Abelardo a enseñar filosofía, como suele ocurrir en filosofía. ¿Te cuentas? Pedro Abelardo es el primer filósofo de la sospecha, antes de que le ocurriera el error fatal, ¿no? Filósofo de la sospecha. Bonito eso, ¿eh? Una época en que París tenía 10.000 habitantes. París, ¿sí? Y a las clases de Pedro Abelardo iban 1.500 personas. O sea, no había ninguna casa donde hacer la clase, las hacía en la plaza. Bueno, la plaza que había frente a Notre Dame, hay un armaban ahí un podio, pero Abelardo tenía que hacer la clase a grito, de 1.500 personas. Recorrió Italia haciendo disputas de discusión, disputatios. ¿Sí? Entonces se armaba un ring en la plaza y aparecía ahí un tipo, se discutirá hoy, no sé, por la naturaleza de las esencias. En este rincón, el profesor de filosofía local, fulano de tal. En este otro, el gran maestro de la Universidad de París, Pedro Abelardo. Y entonces se hacía la disputada. Y la gente decidía por aplausos. Y después pasaban el sombrerito bonito, los filósofos en la plaza pública. ¿Sí? Hizo un recorrido por Italia ganando discusiones. ¿Sí? Una gira triunfal. Pero Pedro Abelardo ya sospechó que a lo mejor la razón era un engaño de Dios. ¿Sí? Dios no es racional, es arbitrario. Nosotros somos los racionales. Pedro Abelardo escribió lo siguiente en el año 1040, digamos, 1140, siglo II, 11. Señor, qué bueno que yo crea en ti, porque tengo excelentes argumentos para defenderte. Sería terrible que yo no creyera, porque tendría argumentos tan buenos como estos para atacarte. No tengo que escribir eso en el siglo XI, un poquito hereje. ¿Qué significa eso? ¿La razón está en Dios, en el todo, o la razón es un puro instrumento nomás? Yo te defiendo, ya. Y si te ataco, te cago. ¿Sí? Maquiavelo, el filósofo de la sospecha. No hay razón, hay astucia. La razón no es sino astucia. Bueno, Hume, pero ahora Hume tiene una cartita bajo la manga. La razón no es sino astucia, pero no se preocupe, la gente es razonable. No es lo mismo la razón que la razonabilidad. No hay razón, hay irrazonabilidad. Entonces, ojo, la razón es, ¿no es cierto?, tiene una esencia, por decirlo así, sustantiva, o la razón es un mero discurso. El día de hoy estamos en eso. El día de hoy, no sé, masoquistas como Cioran, racionalistas como Wittgenstein, están discutiendo la misma cuestión. ¿Sí? Ojo, porque son cuatro distinciones. Kant, no sé si se han dado cuenta, pero Kant es paradigma de otra de las características de la modernidad, ¿no? De este mal hábito de pensar en dicotomía. No sé si se han dado cuenta que todo aquí es dicotomía, ¿no? Empirista, racionalista, razón teórica, razón práctica, lo empirista, ¿se entiende? Todo es en dos, ¿no? Hegel después se va a cagar de la risa de esa costumbre de dividir, así como esto y lo otro, y no hay ni intermedio ni cosas por el estilo. Bueno, ya aquí estamos en una situación un poco más difícil, porque hay cuatro distinciones. Entonces hay que hacer una tabla de doble entrada, y eso es la complejidad. En el fondo multiplicamos las dualidades por dos nomás, ¿no? Pero fíjense en la tabla de doble entrada. ¿Qué se puede esperar de la razón? ¿Qué se puede esperar de la naturaleza humana? La naturaleza humana es sociable. No, la naturaleza humana es agresiva. Mantener a todos los ciudadanos vigilados porque en cualquier momento le pegan un cuchillazo. Mire, la razón es sustantiva. La realidad misma es racional. Y si usted entiende las claves de la realidad, entonces va a saber a qué atenerse. O, no, en realidad la razón es un chamullo, la razón es un mero discurso. La razón, la naturaleza humana. No sé si se dan cuenta, pero hay cuatro posibilidades, no solo dos. Y entonces, la razón es sustantiva, ¿sí? Pero los seres humanos son agresivos. Eso es Hobbes. Hobbes es un racionalista, ¿sí? Para defender la razón. La razón, los seres humanos son agresivos. Y parte de sus agresiones, ¿no es cierto?, parte de sus trucos, es que usan los discursos pretendidamente racionales. ¿Sí? Eso es Maquiavelo. Advierto que esta tabla de doble entrada es culpa de Kant. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así. Toda esta clase es cómo Kant reconstruyó racionalmente la historia de la filosofía. ¿Sí? Y noten que si uno trata de refutar la tabla de Kant, se ven problemas, porque el tipo, ¿ah?, como decíamos, no daba puntadas sin hilo y le achuntaba. Tiene que ver. ¿Sí? Mire, la razón es un mero discurso. Pero no se preocupe, los seres humanos son sociables. ¿Sí? Eso es que uno. Los seres humanos son sociables y además la razón es sustantiva. ¿Eso qué significa? Que examinando la naturaleza humana sociable, ¿sí?, se puede llegar a leyes razonables sobre la convivencia social. O sea, el Estado de Derecho tiene un fundamento racional. ¿Sí? Eso es Hugo Grotius. Hugo Grotius. Samuel Pufendorf, si ustedes quieren. ¿Sí? Ahora, todo esto sobre la base de que los seres humanos son racionales en cualquiera de los dos casos. De que los seres humanos están caracterizados por una cierta naturaleza en cualquiera de los dos casos, y que los seres humanos son libres en cualquiera de los cuatro casos. ¿Sí? Hay que ubicar a Kant ahí. Hay que ubicar a Kant, y en eso Kant se parece a Hobbes. Por supuesto que para Kant la razón es una entidad sustantiva, pero Kant siente una desconfianza así visceral, de viejo de mierda, de la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, la filosofía kantiana es una versión racionalista, ¿ah?, un cálculo así, una arquitectura preciosa para resolver el problema de Hobbes. ¿Sí? Hobbes lo resolvió como bárbaro. ¿Ah? Si los seres humanos son agresivos, entonces hay que ponerle la fuerza más. ¿Sí? Noten que en el caso de Grotius, en el caso de Hume, lo que se sigue de esto es que la naturaleza y la razón son armónicas. La armonía entre razón y naturaleza. ¿Sí? Leibniz pensó lo mismo, hay una armonía preestablecida entre razón y naturaleza. En cambio, lo que se sigue de esto otro es que la razón, aunque sea falsa, tiene que imponerse a la naturaleza. Noten que en el caso de Maquiavelo, esa razón que se impone a la naturaleza es la arbitrariedad del príncipe. ¿Por qué? Porque la razón es el mero discurso, la herramienta política del príncipe. El príncipe dice que es racional, pero en el fondo es arbitrario. En cambio, en Hobbes, la razón que se impone sobre la naturaleza es la razón sustantiva, la del Estado. Kant encontró una solución mucho más elegante que la prepotencia estatal. Ahora, voy a, si está quedando muy claro, lo voy a enredar otro poco, para que no salgan impunes. Pero hay un tema con la libertad también. Porque noten que aquí hay una dificultad cuando pensamos libertad y naturaleza. Esta relación. La razón se impone a la naturaleza, pero ¿qué es la libertad? ¿Cuál es la relación entre libertad y naturaleza? Para todos los filósofos modernos, hasta Kant, la naturaleza es un límite para la libertad. Todos los filósofos modernos, hasta Kant, distinguieron entre ley natural y ley civil. La ley propia de las cosas, la ley natural, la ley artificial que los seres humanos han creado sobre la ley natural. Somos libres, pero solo hasta donde lo permite la naturaleza. Por ejemplo, no podemos volar. Bueno, digamos. Sí, no se alarmen, no se asusten, pero digo con algo. Entonces, aquí esta relación es la relación entre ley natural y ley civil también. La ley civil es una prolongación de la naturaleza, ese es el caso. La ley civil surge como, no sé, es artificiosa, pero mantiene la armonía de la naturaleza, o la ley civil es una imposición sobre la naturaleza, es la idea de Hobbes. Es decir, los seres humanos son entes naturales, libres en el sentido del principio de inercia. Eso es el principio de inercia, un principio filosófico fundamental, por eso Descartes es uno de los inventores del principio de inercia. Descartes le asuntó al principio de inercia mucho más que Galileo. Galileo no tenía perfectamente claro. Y después es Newton el que va a especificar con toda claridad el principio, pero había varias personas a las que se había ocurrido lo mismo. El principio de inercia está en el centro de la concepción mecánica del mundo. ¿Cuál es la idea? Mire, si nada afecta a algo, ese algo sigue su movimiento natural. El algo tiene una naturaleza. Si nada lo desvía de su naturaleza, sigue, para decirlo así en términos generales, en línea recta. Note que la idea de inercia es la idea de lo inerte, lo particular, lo determinado no se mueve por sí mismo. Es movido, recibe el cambio de movimiento. Ojo, hay una sutileza ahí. Recibe el cambio de movimiento, la aceleración. Nadie puede cambiar su estado por sí mismo. Entonces, claro, somos libres en sentido civil, pero esa libertad está condicionada por la libertad natural. Es decir, por la falta de libertad natural, por el hecho de que hay leyes naturales. Por supuesto que usted puede no comer, pero no puede evitar sentir hambre. El sentir hambre es la ley natural. El no comer es esa imposición, esa máxima que yo me puedo imponer artificialmente por sobre ese condicionamiento natural. Es decir, la idea de libertad tenía como límite la determinación natural. Entonces, por eso los hombres son por naturaleza esto, por naturaleza lo otro, y no pueden evitar serlo. En buenas cuentas, ¿en qué consiste ser libre? Si uno piensa en esta libertad negativa de la cual va a hablar, no sé, pues Isaiah Berlin, después va a distinguir la libertad positiva, la libertad en sentido negativo en filosofía política, pero una distinción tan antigua como Santo Tomás de nuevo. La idea de que soy libre en la medida en que no actúa una ley sobre mí. O sea, en la medida en que hago lo que quiero. Cuando hago lo que quiero, soy libre. Eso cuando nadie me lo impide. No sé si se dan cuenta. Soy libre. Entonces, aquí en este ámbito, ¿no? Hago lo que quiero. Pero en este otro ámbito no hago lo que quiero, pues hago lo que es mi naturaleza. Entonces, en buenas cuentas, cuando digo hago lo que quiero, hay dos situaciones. Una, nadie me está obligando a nada. Y otra, dejo seguir mi ley natural. Eso es hago lo que quiero. Es decir,
la modernidad hasta Kant entendió la libertad como carencia de ley.
Y por eso que la libertad tiene un límite, porque hay ciertas leyes de las que uno se puede sacar de encima, ¿no es cierto? Las leyes civiles, y hay otras que no se puede sacar de encima. Por eso uno de los liberales pretenciosos, ¿no es cierto?, ingenioso, simpático, ¿no es cierto?, el liberal que fue Sade, Alphonse Donatien, todos los que practicamos su culto lo llamamos el divino marqués. ¿Sí? Sade era un ingenuo liberal. Un ingenuo liberal. Es decir, mire, que yo tengo que dejar fluir mi naturaleza. Pero para dejar fluir la naturaleza tengo que evadirme de la ley civil. Y por eso todas las cosas que Sade quiso hacer y que nunca hizo, y ya nunca hizo, son como en un convento, en un subterráneo, ¿no es cierto?, entre gente que no se supone, con una mujer amarrada, ¿no es cierto? Es decir, donde no hay resistencia al arbitrio. Toda la resistencia al arbitrio ha sido, ¿no es cierto? Entonces me saqué de encima toda la ley civil, incluso la resistencia, por eso la niña siempre está amarrada, pues, y la azotan, qué sé yo, ¿sí? Porque ni siquiera ella se puede oponer a mi arbitrio. ¿Me entiendes? Bueno, Alphonse Donatien tenía sus límites. Era machista, era liberal, qué sé yo, pero tenía su gracia. No es el mejor filósofo de la modernidad, como una especie de trauma truculento para la filosofía francesa, ¿sí? Gente traumatizada y come cura como Bataille lo elevaron a la condición filosófica, ¿verdad? Haber tenido sus límites, ¿no? El límite es haber entendido que el placer tiene que ver con el deseo. Sin embargo, no haber entendido que el placer es una cuestión psíquica, no una cuestión física. Entonces los delirios de Sade tienen que ver con una realización física de algo que físicamente es imposible. ¿Ah? Y él no había planteado que era imposible, o sea, un filósofo abiertamente contradictorio, ¿sí? O sea, lo que Sade tenía que hacer era seducir a la niña, no amarrarla y azotarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque seduciendo a la niña lograba obtener a la niña misma. En cambio, amarrándola y azotándola, la niña misma se podía obstinar y no darle lo que era propio, el su ser. Hagan lo que quieran, pues azóteme lo que quiera, penétreme lo que quiera, pero yo misma, y esa es la virtud, ¿sí? La niña ahí, qué sé yo, Justine, mantiene la virtud, a pesar de que la viola 40 mil veces, mantiene la virtud. Curioso, ¿eh? En la misma época de Hegel, ¿eh? En la misma época de Hegel. Es la época de señorío y servidumbre. Usted como amo le puede hacer lo que quiera al esclavo, al siervo, pero el siervo se obstina y entonces usted va a fracasar. Hegel le respondió a Sade: ¿sabe, señor Sade? No se puede hacer eso que usted dice que le gustaría hacer. Aunque usted logre hacerlo, nunca lo logró, no va a obtener lo que quiere. Va a fracasar lamentablemente. Porque lo que usted está tratando de agarrar es a la niña misma, y eso no está en la naturaleza. ¿Eh? Bueno, el precursor de esa respuesta es Kant. Volvamos al punto: la libertad como carencia de ley. Entonces, ¿qué es lo que dijo Kant ahí como respuesta? ¿Qué le interesaba a Kant? Mantener el principio de la libertad. ¿Pero qué le interesaba rechazar en esto de aceptar, rechazar, aceptar, rechazar? ¿Eh? A Kant le interesaba rechazar la idea de que la libertad tiene un límite. ¿Sí? Y entonces lo que propuso, una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, la culminación de la modernidad.
Propuso que solamente podía llamarse libertad a la autodeterminación. No a la carencia de ley,
sino a la autodeterminación. ¿Cuándo usted es libre? Cuando tiene ley, no cuando no la tiene. El punto es que esa ley que usted tiene se la haya dado usted mismo. ¿Sí? Yo no soy libre cuando hago lo que quiero. Soy libre cuando hago lo que debo, con la condición de que ese deber me lo haya impuesto yo mismo. ¿Sí? Eso es la libertad como autodeterminación y un concepto nuevo. Está implícito en la modernidad, pero la modernidad nunca lo entendió. Es decir, cuando usted hace lo que quiere, es su cuerpo el que quiere cosas, no su alma. Es decir, cuando usted hace lo que quiere, usted es esclavo de sus pasiones. Para ser libre, usted tiene que ser capaz de decidir por sobre sus pasiones. En esta idea, la razón tiene que imponerse a la naturaleza. ¿Sí? Noten que en Hobbes, la razón tiene que reprimir a la naturaleza. En Kant, la razón tiene que triunfar sobre la naturaleza. Triunfar implica mantener la raya, pero triunfar significa ejercerse como razón. No es la cosa bruta de reprimirnos. ¿Sí? Y esa es la clave. Voy a hacer una sesión sobre la crítica de la razón pura, otra sobre la crítica de la razón práctica, y voy a volver a estos temas. Ahora estoy como el panorama, la vez pasada era ¿quién es Hegel? Ya. Ahora, ¿cuál es el contexto filosófico? Este es el contexto filosófico. El respecto de, sí, este es el contexto filosófico 1. Después, respuesta de Kant. Este es el contexto filosófico 2. Y después, ¿y qué le dijo Locke? Ese es Hegel. ¿Sí? Esa es como la lógica de Hegel. Entonces, en Kant no solo hay razón sustantiva, leyes universales, principio empírico, desconfianza en la naturaleza humana, sino que hay una nueva idea de libertad. Hay la libertad como autodeterminación, no la libertad como azar. Hasta el día de hoy, los burgueses y los pequeños burgueses siguen repitiendo que son libres cuando hacen lo que quieren. ¿No? Hay un kantiano inesperado en Neftalí Reyes Basualto. Neftalí, cuando se ponía serio así, le pasaba lo que le pasa a los pequeños burgueses, se ponen kantianos. Neftalí era comunista. Era comunista del Partido Comunista de Chile, además. Que tuvo mejores épocas que la cosa ignominiosa en que está metido hoy día. Eran... Hoy día los comunistas no son cuadrados, simplemente unos amarillos, unos canallas, digamos, ¿no? Antes, ¿no? Eran cuadrados, pero por lo menos no eran unos canallas y unos amarillos, ¿sí? Bueno, si hay partido cuadrado, partido comunista francés, partido comunista chileno, ¿no? Pero famoso, yo en Moscú y Luis Corbalán sale con paraguas, digamos, ¿sí? Entonces, Neruda tenía una relación con el partido, una relación absolutamente privilegiada, ¿no? Absolutamente privilegiada, el poeta del partido. Y los comunistas lo inflaban ahí, y él se sentía cumpliendo un deber histórico. ¿Sí? Él escribió un poema de amor al partido. Eso, había que ser Neruda para eso. Entonces, bórrenle el título y dedíquenselo a la polola. Y las cosas que Neruda dice ahí del Partido Comunista de Chile, uno las podría decir de su polola. ¿Sí? No sé, cosas así como me has enseñado a ser muro del malvado y adversario del frenético, ¿no? O sea, me has hecho infinito porque contigo no termino en mí mismo. Qué bonito eso, a la polola. No más Partido Comunista de Chile, distingamos. Y hay una parte donde Neruda dice: me has dado la libertad que no tiene el solitario. Eso es Kant. Porque noten que los solitarios hacen lo que quieren. La gracia de la libertad del solitario es: no tengo deberes, nadie me obliga. En cambio, la libertad de Neruda es una libertad que los solitarios no entienden. Yo estoy obligado a hacer ciertas cosas, pero estoy obligado porque yo quiero estar obligado a eso. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si usted me dice: oiga, ¿usted puede hacer lo que le dé la gana? No, no puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces no es libre. No, yo soy libre. Porque no puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo decidí que no puedo hacer eso. ¿Se entiende? Yo tengo un pacto de amor con la hermosura, pero tengo un pacto de sangre con mi pueblo. ¿Y de dónde sacó usted el pacto de sangre? Bueno, a mí se me ocurrió. Bueno, se le ocurrió a Delia del Carril, en realidad, que fue y lo metió ahí. Yo, no sé, pues, andaba por las calles y las cosas, ¿no es cierto? Como era del aire al aire, como una red vacía, ¿sí? Entonces aquí vino Delia del Carril y dijo, oye, no podía andar a la vela, pues, cumple algún deber. Entonces él pues, fue y se dio el deber más universal posible, hacer la revolución. Eso es Kant. Eso es idealismo ético, ¿sí? El poema es el idealismo ético. Advierto, eso es lo contrario de Hegel. Hegel no es un idealista ético, ¿sí? Hay otro que, no sé, cuando estaba de moda andar en moto, salió a andar en moto por todos lados y se encontró con un par de revoluciones y decidió que quería hacer la revolución, ¿sí? Un idealista ético, ¿sí? Se encontró ahí con caballo, ¿sí? A Fidel le dice caballo, ¿sí? Y caballo aquí, caballo allá, ¿sí? Y caballo le dijo, pero chico, ¿cómo puedes andar en moto tú? Anda a hacer la revolución a Cuba. Y el tipo fue e hizo la revolución en Cuba. Neruda cuenta que se encontró con el Che. Neruda tiene una imagen kantiana del Che, sino él mismo, como digo, un idealista ético también, ¿sí? Neruda fue a la revolución cubana. El Che era un sentimental, entonces en la selva boliviana andaba con crepuscularios en la mochila y le leía poemas de guerrillero, unos sentimentales. Y entonces, además, ese era más o menos tímido, salvo con las cuatro o cinco señoras que tuvo. Y entonces, como que vino el gran poeta a visitar la revolución. Y un día, Neruda cuenta que lo llamó por teléfono, así, ¿sabes qué? Habla el Che Guevara. Si pues, ¿podría usted concederme en honor de una entrevista? Neruda dijo, chuta, el Che es tan famoso, y sale en los diarios, salió en el LAR. ¿No es cierto? Y fue. Y entonces Neruda cuenta que el Che como que miraba por la ventana así. La hierba. Uno no quisiera la hierba, pero siempre tiene que ir a la hierba. Es la imagen de Neruda, así como el Che como idealista ético. Si esta revolución ya la hice, chula, viene otra. Siempre más allá. ¿Sí? Vamos a ver que ese problema es Hegel con Kant. Más allá. ¿Eh? ¿Qué más allá? Si la gente se anda muriendo de hambre, irresponsable, idiota. ¿Cómo que más allá? Que aquí, ahora. Lo que yo siempre digo, ¿no? No había que ser el Che. Había que ser Fidel. Había que ensuciarse las manos. Quedarse 40 años hasta que quedara la cagada. Fidel no es un idealista ético. Y denle la revolución. Ojalá que no haya ningún argentino aquí. No, a la vela, sino pequeño burgués, pensando en el más allá. Ese más allá de la ética es el en sí indeterminado. Y esa es la asociación que va a hacer que el de vuelta de Kant. El en sí indeterminado tiene una consecuencia ética. La consecuencia ética es que la acción ética siempre queda más allá. Aquí y ahora, donde las papas queman, es como, no sé, como trivial, como banal. No, siempre el asunto es en otro lado. O como dicen los ciúticos afrancesados, en el margen. El margen queda por allá. Cuando los ciúticos son europeos, el margen queda acá. Cuando los ciúticos son latinoamericanos, el margen queda allá. Se dan cuenta, pero nunca el margen, allá. El margen es como el fin indeterminado del idealismo ético. ¿Eh? En las cárceles donde nunca estuvieron. En los manicomios donde no van a ir a parar porque son pequeños burgueses. Ese es el margen. En la miseria que nunca van a tener porque la universidad les paga. Ese es el margen. El margen que uno comenta en el Liguria. Si no vean, ¿no? Cioran tiene dos gracias. Cioran. No me digan que no saben quién es Cioran, pues si no, no también ni una taquilla filosófica. Abrimos quién es Cioran. Cioran tiene dos gracias. Una oscura filosofía sobre la condición humana y una serie de recetas súper buenas que aprendió en restaurantes franceses mientras discutía la oscura condición humana. El fino gourmet que escribió crítica de cocina para Le Monde. Bien, hasta ahí, pregunta. Panorama. Pueden preguntar lo que quieran porque como ya ven lo sé todo.
El principio de inercia estaba ya ligado con el principio de causalidad, porque no se puede pensar la inercia sin el principio de causalidad, que mueve algo que no se mueve.
La pregunta es si el principio de inercia ha estado ligado con el principio de causalidad. Voy a decir una cuestión súper como difícil, pero es la respuesta precisa. Kant rechazó la idea de inercia en la ética, pero mantuvo la idea de causalidad. Eso es súper importante porque en el fondo hizo una división ahí entre las leyes que se cumplen en el ámbito de la naturaleza y cómo es la legalidad en el ámbito de la libertad. Entonces, la legalidad de la libertad es distinta de la legalidad de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la legalidad de la libertad es una legalidad autodeterminada. La legalidad de la naturaleza es determinada desde fuera, no auto. ¿Sí? Eso significa que hay inercia en la naturaleza y en cambio hay libertad en la condición humana. ¿Sí? Y sobre esas dos cosas está el principio de causalidad. Entonces el principio de causalidad funciona de una manera en la naturaleza y funciona de otra manera. Hay causa sui. O sea, acciones que son causa de sí mismas. Ellas mismas son su propia causa.
Sí. ¿Cómo Kant distinguía ambos, la autodeterminación con la ley natural? ¿Cuándo uno podía ser el método autodeterminando y no ejerciendo una ley natural?
No, eso es un principio de la razón práctica. No, porque después vamos a ver que Kant se dedicó a pensar puras condiciones de posibilidad. ¿Sí? No lo que es, sino qué estamos obligados a pensar para que las cosas puedan eventualmente funcionar. Si usted no piensa estas cosas, entonces la moralidad no es posible. Si la moralidad no es posible, somos como unos bárbaros y la sociedad es imposible, etc. ¿Sí? Si usted cree que la moralidad es posible, no debe ser posible, sino que la moralidad es posible, entonces usted está obligado a pensar tales y tales principios. ¿Sí? Entonces no es un pronunciamiento contundente, así como la moral es tal cosa, sino que si la moral es, entonces usted tiene que aceptar esto y todo. Ahí Hegel también le va a criticar eso. A que después, en el fondo, siempre se corre con la cuestión sustantiva. ¿Hay que matar o no? La cuestión sustantiva le elude y dice, bueno, si usted quiere que haya moralidad, entonces la pena de muerte tiene que estar sometida a la ley más universal posible, la condición, no el hecho concreto.
¿Toda esta teoría es anterior, posterior o mientras la paz perpetua de Kant? Porque me llama la atención que como que justifica, entre comillas, teóricamente lo que hablan en el libro.
Lo que pasa es que Kant estaba, bueno, no le alcanzaba el sueldo como profesor de física. Entonces trabajaba en una biblioteca. Y en la biblioteca era bien aburrido. Y entonces estaba sumido, adormecido, digamos, ¿no? Tenía un sueño muy profundo, que era un sueño dogmático. Y ahí estaba en su sueño dogmático Kant, hasta que de repente escuchó un rumor y despertó del sueño dogmático. Parece que eso ocurrió, ¿no es cierto?, en 1770, 71, por ahí, ring, despertó del sueño dogmático. Y se empezó a, sistemáticamente, a un proyecto. Y de repente, cuando lo tenía listo, ¿sí?, escribió maniáticamente, entre 1781, crítica de la razón pura, ¿sí?, y 1791, crítica de la facultad de juzgar, Kant se mandó una serie de libros, pero trascendentales. Crítica de la razón pura A, crítica de la razón pura B, crítica de la razón práctica, crítica de la facultad de juzgar, prolegómenos a toda metafísica futura, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Fundamentos metafísicos, ¿no es cierto?, del fundamento de la metafísica de las costumbres, ¿sí? Esos son los libros grandes, ¿no? Los libros grandes en dos versiones. Y después se mandó una serie de escritos programáticos. Como yo siempre digo, como las tres críticas son como la constitución. Y después se mandó una serie de leyes orgánicas, y después cuando ya estaba viejísimo, ¿no? Noten que a esta altura Kant tenía 59 años, ¿sí? Aquí tenía 69 años, ¿sí? Y después de mandarse la ley orgánica trató de escribir todas las leyes, ¿sí? Qué sé yo, principios metafísicos de la ciencia natural, principios metafísicos del derecho, o sea, lo concreto, así como la física de Newton, ¿sí? Entonces, en ese plan están las críticas en sus dos versiones, ¿sí? Y después están los escritos programáticos, la religión dentro de los límites de la mera razón, la paz perpetua, el conflicto de las facultades, algún otro. Hay varios textos que son como, están en este medio, ¿eh? pero que en orden son como concreciones, ¿eh? Como se preocupó de decir cosas concretas a partir de estos grandes principios, ¿sí? Y eso mandado en una década, ¿sí? impresionante, nadie había hecho tanta filosofía, ¿no es cierto?, de tal nivel en tan poco tiempo, ¿sí? Y además un viejo, 59 años, ¿sí? Mi idea es que Kant tenía todo en la cabeza en 1780 y se tiró a escribirnos, ¿sí? Todos los escritos que se llaman precríticos son como, ni siquiera son precursores de esto, todo el mundo dice que es un salto, digamos, realmente. O sea, efectivamente parece que despertó de algo, ¿no? Entonces, La paz perpetua efectivamente es un texto de filosofía política que concretiza los principios. Ninguno de esos textos se puede leer si uno no tiene una clara conciencia de cuál es el sistema, porque dependen estrictamente del sistema, son literalmente aplicaciones del sistema, ¿sí? O sea, leer La religión dentro de los límites de la mera razón sin cachar cuál es el mote de Dios, que no se puede demostrar la existencia de Dios, y que sin embargo Dios debe ser un postulado de la razón práctica, ahí está dentro de los límites de la mera razón, ¿sí? Ahora, noten que el puro título es como subversivo en un país pecho boño de gente idiota, ¿no es cierto? Entonces el ministro de Cultura le mandó, así como soplado, se está pasando de la raya, señor Kant. Kant, que tenía 69 años, ¿no es cierto?, júbilo. Se retiró en 1794, se retiró en 93, se retiró de la universidad. Entonces me voy, así como, y siguió escribiendo como loco, ¿no? Los últimos 10 años de Kant son miles de páginas. Entonces hay esa relación. Un libro grande, en la versión principal, en la versión como al revés, pedagógica, y después los escritos programáticos, por ejemplo. ¿Sí? Sin embargo, todo filosofía, ¿eh? No es programa, cuando tenía un programa político, no había política en el sentido actual de la palabra. ¿Sí? Esos son textos que contienen una idea política, ¿sí? pero que no son así como un programa para las elecciones. Pregunta.
La idea de libertad que usted plantea en base a la idea de posibilidad real, ¿sería
más allá
de
esto
ya
la
libertad de
autodeterminación? Claro, después vamos a tener que agregar otro término. Ah, la libertad como carencia de ley, la de libertad como autodeterminación abstracta. Y a eso vamos a tener que agregarle la libertad como autodeterminación determinada por los filósofos, que es la idea de posibilidad real. Esa es la idea hegeliana, ¿no? Lo que pasa es que esta autodeterminación es abstracta. Independientemente de las circunstancias, no hay atenuante alguno, ese un viejo de mierda, ¿eh? No hay atenuante alguno, no hay razón alguna para no cumplir con el deber. Hay que ser muy viejo de mierda para decir eso. O sea, no, de que es mi deber denunciar a un torturador, vive al lado mío. Yo me enteré de que él es un torturador y está escondido, se cambió de nombre, es mi deber. Pero el gallo tiene más pistola. Y de aquí a que lo vengan a buscar los pacos va a venir y me va a matar. Y entonces, no hay atenuante alguno, usted tiene que cumplir con su deber. Y si me mata, entonces su operación no es moral. Eso que usted está haciendo no es moral. Entonces es una moral abstracta, una moral sin atenuante. ¿Sí? En cambio, lo que va a proponer Hegel es una ética de circunstancias, de situaciones. ¿Sí? Una ética mediada, en que uno tiene deberes universales, pero esos deberes universales están inscritos en circunstancias reales. Noten que el deber universal de Pinochet era dar un golpe de Estado, y las circunstancias reales hacen que Pinochet sea al mismo tiempo responsable y comprensible. No sé si lo entiendo. Es responsable del golpe, pero es perfectamente comprensible. ¿Sí? Noten que comprensible no significa perdonable, porque es responsable igual. Pero ya el castigo, si es comprensible, no puede ser igual que sea incomprensible. ¿Se entiende? O sea, no sé, Manuel Contreras está ahí viviendo de lujo en Punta Peuco, y uno podría decir, ¿sabes qué? Para hacer justicia en este país hay que asaltar Punta Peuco y pegarle un par de balazos. Tendrá 80 años, pero todavía se los merece. Entonces, eso es Kant. Por supuesto, a ver, perdón, Kant, eso no es Kant. Porque no es el deber más universal posible, qué sé yo, pero ese idealismo, la lógica de ese idealismo, sin atenuante, ¿sí? Mi deber terrorista más universal posible es matar a Manuel Contreras. En cambio, lo que Hegel diría es, ya no, un viejo de mierda, está muriendo, qué sé yo, suéltelo por último. Si aquí lo grave es otra cosa. Aquí lo grave es que se desnacionalizó el cobre, lo grave son las EPP, lo grave son las ISAPRE, y la culpa de esa cuestión no la tiene Manuel Contreras, la culpa de esa cuestión la tiene la Concertación. Dos ideas de la ética. Los liberales dicen que en Hegel no hay responsabilidad individual, que todas las responsabilidades quedan disueltas. Eso no es cierto, es un mito, se puede mostrar. Y al revés, los hegelianos dicen que la ética individualista, ¿sí?, es una ética abstracta, una ética que no funciona. Una ética que, vamos a verlo después, ¿no?, que en realidad la operación real de la ética kantiana es justamente que no funciona. Es el secreto. El secreto es que no funciona, que no puede funcionar. ¿Cómo tener una ética que no puede funcionar? Claro, porque hay un estándar. De la boca para afuera somos kantianos. En la operación concreta somos unos cínicos de mierda nomás. ¿Se dan cuenta? Eso es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es así. Pura ética kantiana, y en el fondo son puras patadas, y la gente estafa a los otros, y tiene razones legales para cagarlos. Ese doble estándar es posible en el idealismo ético. Entonces es una ética que hace posible la hipocresía. Esa es la crítica de Hegel a Kant. Pues el gallo no estaba, no se trataban elegantemente. Una crítica brutal, digamos. Muy bien, entonces, en la próxima sesión voy a tratar de explicar, responsable, ¿no?, pero voy a tratar de explicar de qué se trata la crítica a la razón pura en chileno. Una irresponsabilidad ver la crítica a la razón pura en 60 minutos, pero eso es lo que voy a hacer. Después la otra, ¿cuál es el tema de la crítica a la razón práctica? ¿Sí?
¿Cómo es lo de la negatividad? Porque todavía estoy colgado cuando veo la negatividad que se han pegado. Hay respuestas muy largas para eso, respuestas muy breves. La cosa breve sería que
porque seguro que el niño se le ha reaparecido.